desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. Omicron, el gobierno prohíbe a extranjeros de 14 países entrar a Indonesia. Kazajistán declara el estado de emergencia, 4 oficiales asesinados, el presidente pide ayuda a la alianza rusa. Conmigo Tatiana, aquí las noticias en detalles. El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, predice los casos de COVID-19 por transmisión de la variante del coronavirus B.1.1.529 u Omicron se propagaron más rápido en las grandes ciudades. Esto se debe a que la población, el movimiento individual en las grandes ciudades es mayor. Así lo afirmó el ministro Budi Gunadi en un programa de televisión el miércoles. El ministro Budi dijo que al anticipar el aumento en los casos en estas grandes ciudades, su parte había realizado inspecciones relacionadas con la preparación de las dos grandes ciudades, a saber, Yakarta y Surabaya, para enfrentar un aumento en los casos de COVID-19 de la variante Omicron. El ministro Budi Gunadi también dijo que las 4 estrategias para el manejo de la pandemia COVID-19 deben llevarse a cabo con disciplina, a saber, protocolos de salud, vigilancia, atención hospitalaria y vacunaciones. También pidió al público que sea disciplinado al usar la aplicación de Peduli Lindungi para que sea más fácil rastrear contactos cercanos. El gobierno de Indonesia ha prohibido oficialmente la entrada de ciudadanos extranjeros procedentes de 14 países relacionados con la variante Omicron de COVID-19. Esto se hace para evitar una mayor propagación de la transmisión de esta nueva variante en el país. Esta regla sobre está contenida en la circular del Grupo de Trabajo COVID-19 número 1 de 2022 sobre los protocolos de salud para viajes al extranjero durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019. Los 14 países en cuestión son Sudáfrica, Botswana, Noruega, Francia, Angola, Zambia, Zimbabue, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, Lesoto, Inglaterra y Dinamarca. En la circular se indica que Indonesia ha cerrado temporalmente la entrada de extranjeros de los 14 países o los que habían transitado en esos países. El reglamento es efectivo a partir del 7 de enero de 2022. El miércoles estallaron disturbios en ciudades de Kazajistán cuando miles de personas protestaron furiosamente por el fuerte aumento de los precios del combustible, que provocó la dimisión del gobierno de una nación de Asia Central. Khabar 24 informó que se ha impuesto el estado de emergencia en todo el país. Mientras tanto, los manifestantes comenzaron a irrumpir en el aeropuerto de la ciudad más grande del país, Almaty. El estado de emergencia estuvo en vigor hasta el 19 de enero y las agencias de noticias dijeron que las restricciones de movimiento, incluido el transporte, estaban vigentes en 3 ciudades principales y 14 condados. El presidente Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev, celebró una reunión sobre la difícil situación sociopolítica y socioeconómica que se desarrolla en el país, según un comunicado publicado el miércoles en el sitio web presidencial. Según la agencia estatal de noticias Kazinform, Tokayev le pidió al jefe de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, que incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, que ayude a sofocar los disturbios. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dice más de 32.000 inmigrantes ilegales han sido rescatados y devueltos a Libia en el año 2021. La Organización Internacional para las Migraciones, según informó Xinhua, el miércoles dijo 655 inmigrantes ilegales murieron y otros 897 inmigrantes estarán desaparecidos frente a las costas de Libia en la ruta del Mediterráneo Central en el año 2021. Libia, que ha sufrido inseguridad y caos desde la caída del fallecido líder Muammar Gaddafi en el año 2011, se ha convertido en el punto de partida preferido para los inmigrantes ilegales que buscan cruzar el mar Mediterráneo para llegar a las costas europeas. Los migrantes rescatados han estado viviendo en centros de recepción abarrotados en Libia, a pesar de los repetidos llamados internacionales para cerrarlos. Las siguientes noticias de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la variante IHU no es una amenaza y ya está bajo vigilancia. Según lo informado por CBS News el miércoles, esto fue transmitido por Abdi Mahmoud, gerente de incidentes de la Organización Mundial de la Salud para COVID-19. La variante IACU, que tiene 46 mutaciones y 36 deleciones, la ha hecho genéticamente distinta del coronavirus original que se encuentra en China. Esta variante se identificó por primera vez en la región de Marsella en noviembre en alguien que había regresado recientemente de Camerún, África Central. 11 personas más, todas relacionadas con el viajero, se infectaron con lo que IACU señaló que era una nueva variante. Luego transmitimos información desde Letonia. El gobierno letón decidió extender el actual estado de emergencia de COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2022 para detener la propagación de la variante Omicron. Según informó Xinhua, el miércoles, el primer ministro Christianis Karins hizo el anuncio en una conferencia de prensa. El estado de emergencia actual se introdujo el 11 de octubre de 2021. Y expirará el 11 de enero. El primer ministro Karins dijo que la extensión significaba que las restricciones existentes de COVID-19 permanecerían vigentes hasta fines de febrero, pero se endurecerán las reglas sobre el uso de mascarillas, el periodo de validez de los certificados de vacunación y las pruebas. El gobierno planea exigir mascarillas o respiradores médicos en todos los espacios públicos. Según la normativa vigente, las personas también pueden cubrirse la cara con una mascarilla de tela reutilizable. El gobierno de San Pablo, el estado más poblado de Brasil y el más golpeado por la pandemia de COVID-19, publicó este martes un decreto que obliga a sus empleados públicos a presentar el certificado de vacunación contra el coronavirus. Para más detalles, ya está con nosotros Advent Tambun con sus informaciones. Adelante, Advent.
Todos los gobiernos toman sus mejores medidas para asegurar la convivencia de los ciudadanos durante la pandemia. Obligar el uso de mascarillas en lugares públicos y recibir las vacunas contra el coronavirus son unas medidas que se aplican en varios países o regiones del mundo. El gobierno de San Pablo, el estado más poblado de Brasil, con 46 millones de habitantes y el más afectado por la pandemia del COVID-19, publicó este martes 4 de enero un decreto que obliga a sus cerca de 570.000 empleados públicos a presentar el certificado de vacunación contra el coronavirus. El decreto determina que todos los funcionarios públicos vinculados directa o indirectamente a la gobernación de San Pablo tienen plazo hasta el próximo domingo para presentar el certificado que compruebe que ya cuentan con el ciclo completo de inmunización, dos dosis o la vacuna de dosis única. Quien viole el plazo fijado en el decreto estará sujeto a un proceso administrativo interno. Sin embargo, no ha establecido las posibles sanciones que serán impuestas a quien no presente el certificado. Mientras en el sector privado, algunas empresas brasileñas ya exigen el certificado de vacunación a sus empleados como condición para mantener sus contratos y están despedidos sin pagar indemnización a quienes se niegan a vacunarse. Estas medidas son contrastes de lo que han tomado el presidente del país, Jair Bolsonaro, uno de los gobiernos más asépticos sobre la gravedad de la pandemia, hasta el punto que él no se ha vacunado. Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia del COVID-19, el segundo en número de muertos por coronavirus detrás de Estados Unidos, con unas 619.000 víctimas, y el tercero en contagios después de Estados Unidos e India, con unos 22.3 millones de casos.
Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, a continuación transmitimos el comentario de la Voz de Indonesia con el título Se alienta a las partes privadas a participar en la realización de investigaciones juntas. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia se centra actualmente en la construcción de infraestructura, un ecosistema de investigación y educación. Los datos del Índice de Competitividad Global de 2019, extraídos de https://educasi.okeson.com, indican que la productividad de la investigación de Indonesia todavía es del 0,02% en el año 2015. Los logros en este campo de investigación son todavía muy lejos de la cifra ideal del 15%. Por lo tanto, por supuesto, debería recibir más atención y apoyo tanto del gobierno como del sector privado. El jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, Laksana Trihandoko, en el diálogo de Pemret con el jefe de BRIN con el tema Soluciones fundamentales para fortalecer la investigación y la innovación, que se siguió en línea en Yakarta el martes por la noche, como se cita en republica.co.id, explicó que las condiciones de investigación en Indonesia no han crecido de manera óptima. También reveló que el problema con la investigación en Indonesia es que la investigación está dominada por el gobierno. Aproximadamente el 80% de la investigación está realizada por el gobierno y solo el 20% está realizado por partidos no gubernamentales. El dominio del gobierno en la investigación se refleja en la proporción del presupuesto de investigación e innovación asignado. Por ejemplo, en el año 2019, alrededor del 80% de las partidas presupuestarias de gastos de investigación provinieron del gobierno. Mientras tanto, la contribución de los fondos de investigación del sector privado solo alcanzó alrededor del 20%. Al ver esta condición, el gobierno de Indonesia sigue alentando al sector privado a participar en la realización de actividades de investigación y desarrollo. Uno de ellos es la preparación de incentivos fiscales para estimular al sector privado a realizar investigación y desarrollo. Los incentivos fiscales para el sector privado están regulados en el Reglamento del Ministerio de Finanzas, número 153 de 2020. Con base en PMK número 153 de 2020, los contribuyentes que realicen ciertas actividades de investigación y desarrollo en Indonesia pueden recibir una reducción en los ingresos brutos del 100% de los costos totales incurridos por estas actividades. Con estos incentivos fiscales se espera que el sector privado pueda desempeñar un papel activo en el fomento del espíritu de investigación y desarrollo en Indonesia. La participación del sector privado para realizar investigación y desarrollo es muy necesaria, de modo que el ecosistema de investigación y desarrollo en Indonesia se construya cada vez más. Con el establecimiento de un ecosistema de investigación y desarrollo, aumentará la productividad de la investigación en Indonesia. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Si mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día 7 de diciembre los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre del año 1988. Muere la mitad de los pobladores de Armenia por terremoto. La ciudad industrial de Armenia, oficialmente República de Armenia, ubicada en el este de Europa entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que contiene una gran población de refugiados provenientes de Azerbaiyán, resultó destruido completamente por el fuerte terremoto del 7 de diciembre de 1988, muriendo así la mitad de la población, gran parte de ella en las escuelas y hospitales locales. Las consecuencias fueron devastadoras para esta ciudad. En la actualidad, la ciudad de Armenia se encuentra reconstruida totalmente y tiene una población de 20.000 habitantes aproximadamente. Después de los terribles sucesos, surgieron planes para poner en marcha a una de las principales industrias del área, la cual quedó afectada luego del terremoto, la del refinado de azúcar de remolacha. Esto se implementó con el fin de reparar los daños que sufrió la población. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 1982, aplicada por primera vez inyección en pena de muerte. La inyección letal se utilizó por primera vez en el estado de Texas, Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1982. Rápidamente lo adoptaron otros estados, cuyas autoridades la consideraron más humana que la silla eléctrica y la cámara de gas. En 38 estados de los 50 que tiene este país se admite la pena capital como castigo y en todos ellos puede utilizarse la inyección letal, salvo en uno. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington, indicó que ese método ya se utilizó para ejecutar a 901 personas en los Estados Unidos. En 2004 lograron suspender todas las ejecuciones en este estado. Esa interrupción se mantiene hasta hoy. En 2006 la controversia acerca de ese método de ejecución llegó hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que dictamino que se podía recusar su constitucionalidad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 1941, ataque a Pearl Harbor. La Armada Imperial Japonesa lanzó su ataque a Pearl Harbor, base naval estadounidense ubicada en Hawái, la mañana del 7 de diciembre de 1941. El ataque sorpresa fue dirigida a la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas que defendían la zona. El ataque dañó o destruyó 13 buques de guerra y 188 aeronaves, dejó a 2.403 militares y 68 ciudadanos estadounidenses muertos. El almirante Isoroku Yamamoto planeó el ataque como el inicio de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que fue dirigido por el vicealmirante Chuichi Nagumo, quien perdió a 64 militares. Sin embargo, los tres portaaviones estadounidenses de la flota del Pacífico no estaban en el puerto y por lo tanto no fueron dañados. Estados Unidos tardó entre 6 meses y 1 año en recuperarse. La opinión pública estadounidense vio el ataque como un acto de traición y se unió fuertemente en contra del Imperio japonés, que salió victorioso en la acción, aunque finalmente resultó derrotado en 1945. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dalamnya lautan akan kuarungi gunung yang menjulang pastikan ku daki.
Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini.
Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi.
kita pasti bisa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el Centro de Investigación del Jardín Botánico de Brin descubre 7 nuevas especies de plantas. El Centro de Investigación para la Conservación de Plantas y los Jardines Botánicos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, encontró 7 nuevas especies de plantas o especies en Indonesia. La mayoría de estos hallazgos son parte del grupo de plantas ornamentales. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Investigación para la Conservación de Plantas y Jardines Botánicos, Sukma Surya Kusuma, en Bogor el lunes. Las 7 nuevas especies se denominaron hoja batuticarensis, hoja buntokensis, dendrobium dedek santosoi, rigiolepis argenti, begonia rubi, begonia velemi y et lingera comosa. Su equipo dijo que la Organización de Investigación de Ciencias Biológicas, a través del Centro de Investigación para la Conservación de Plantas y Jardines Botánicos, continuaría explorando e identificando especies de plantas de sus hábitats naturales. Este hallazgo, según Sukma, también proporciona información sobre la rica biodiversidad de Indonesia y respalda la investigación adicional relacionada con su uso sostenible. Mientras tanto, el investigador del Centro de Investigación para la Conservación de Plantas y Jardines Botánicos, Vishnu Handoyo Ardi, dijo que begonia es uno de los géneros más grandes de plantas con flores. Actualmente se sabe que existen 2.052 tipos de begonias diseminados en las regiones pantropicales del mundo. Se estima que Indonesia es una de las áreas más ricas de begonia, especialmente en la región del sudeste asiático, que actualmente tiene hasta 243 especies. Este número seguirá creciendo a medida que más y más áreas forestales se conviertan en el objetivo de la itinerancia en varias regiones de Indonesia. Vishnu dijo que BRIN está llevando a cabo activamente la conservación y divulgación de nuevos tipos de begonia. Actualmente, BRIN ha logrado conservar más de 100 tipos de begonias de varias regiones de Indonesia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Juga cinta ini berubah menjadi tak pernah kunjung kering menggurahkan rasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre el Parque de Langit Bukit Bengkaung. Oyente, si viajas a Lombok en Nusa Tenggara Occidental, encontrarás algunos destinos turísticos. Uno de ellos es el Parque Langit Bukit Bengkaung, una atracción turística que te ofrece la belleza de Lombok desde lo alto. Su ubicación es en Lembah Sari, subdistrito de Batu Layar, Regencia de Lombok del Oeste. Bukit Bengkaung se encuentra a 11 kilómetros al norte de la ciudad norteña de Mataram, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Para ingresar a este destino turístico, debe pagar un boleto de entrada de ₹5.000. O menos de $1 estadounidense por persona. Oyente, cuando ingrese al Parque Langit Bukit Bengkaung, verá filas de cafés y restaurantes. En el parque puede disfrutar de varios tipos de comida con bonitas vistas de las colinas de Lombok. Este lugar turístico se encuentra a 550 metros sobre el nivel del mar. Desde este lugar también puede disfrutar de la puesta de sol con las luces brillantes de la ciudad de Lombok. Para los amantes de la fotografía, esta atracción ofrece muchos lugares para tomar fotografías. Hay algunos lugares interesantes para tomar fotografías, como el fondo de las luces parpadeantes, los pájaros tenues y la puerta del cielo. Oyente, además de sentarse a disfrutar de diversas delicias culinarias y ver su belleza natural en el Parque Langit Bukit Bengkaung, también puede intentar aprender actividades como cosechar miel. En Bukit Bengkaung también puedes disfrutar de la miel de trigona. Aquí puedes aprender a cosechar y degustar esta miel de trigona. Luego también puedes probar otros productos de miel procesada. Uno de ellos es el polen de abeja. Por supuesto, puedes realizar todas estas actividades turísticas implementando protocolos de salud. También puede visitar este lugar turístico si la pandemia ha pasado. La atracción turística de Bukit Bengkauang tiene instalaciones turísticas completas, como áreas de estacionamiento, baños, salas de oración y acceso Wi-Fi. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Sayang padamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre el gobierno o el alcalde de Jakarta operará Mikotrans en 2022. La Agencia de Transporte de Jakarta apunta al transporte de la ciudad de Mikotrans con aire acondicionado o instalaciones de aire acondicionado para operar en enero de 2022. Más tarde, la ruta de Mikotrans con aire acondicionado se integrará con el transporte de la ciudad de Jaklingko y los pasajeros objetivo que bajan de la estación de tren. De modo que el área incluida en la disposición de la estación también puede ser apoyada por la presencia de este Mikotrans con aire acondicionado. No solo aire acondicionado, el servicio que está integrado con Jaklingko también estará presente, brindando una experiencia diferente para los pasajeros en términos de comodidad y seguridad. En términos de especificaciones, el transporte urbano Mikotrans que se construyó con la base Suzuki Carry no solo está equipado con aire acondicionado, sino también con otros equipos modernos. Primero, en términos de capacidad, Mikotrans con aire acondicionado puede acomodar de 9 a 11 pasajeros. De hecho, Mikotrans con aire acondicionado está equipado con dispositivos de seguridad estándar en forma de cinturones de seguridad para cada asiento y un martillo rompevidrios. Mikotrans también cuenta con CCTV para la seguridad de los pasajeros durante el viaje. En total, hay 4 CCTV en la cabina que están instalados en varios ángulos, comenzando desde el frente, el conductor, el pasajero trasero y el área trasera del vehículo. Para proporcionar información durante el viaje, las imágenes de CCTV también se muestran con la presencia de un monitor de pantalla ancha de 29 pulgadas. Y en la parte delantera de Mikotrans se proporciona un monitor para que el conductor controle el estado de los pasajeros y sus alrededores con onboard unit. Para facilitar el acceso y la salida de los pasajeros, Mikotrans también está equipado con puertas automáticas para pasajeros. Además, el frente, el lado izquierdo y la parte posterior están equipados con running text como tablero de información. El jefe de la Agencia de Transporte de Jakarta, Safrin Liputo, dijo que actualmente el transporte de la ciudad de Mikotrans operará en 3 estaciones, a saber, la estación Tebet, la estación Tanah Abang y la estación Gondong Dia. Dijo que este servicio es un esfuerzo del gobierno provincial de Jakarta para proporcionar un fácil acceso a servicios de transporte público convenientes, seguros y confiables para la gente de Jakarta. Safrin dijo que habrá alrededor de 60 autos para este transporte Mikotrans. Esta fue miscelánea de hoy.
ada lagu yang bisa mengalun seindahmu. Kan ku beri segala yang terbaik yang mungkin ku berikan. Perlu kau pinta, memang seluruh cintaku hanya untukmu. Waktu takkan mampu membunuh segala rasaku. Cintaku padamu, bumi bisa terbelah, cintaku akan tetap utuh untukmu. Waktu takkan mampu membunuh segala rasaku. Cintaku padamu, bumi bisa terbelah, cintaku akan tetap utuh ku beri untukmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez hablaré de canción de Ernie Johan para nuestro siguiente programa, Las Canciones de Indonesia. Ernie Johan, una cantante indonesia que alcanzó su edad de oro en la década de 1970. Sus canciones siempre recibían reacciones positivas del público, una de las cuales fue el álbum Teluk Bayur. A través de este disco se registró el nombre de Ernie Johan como la primera cantante en recibir el disco de oro, porque las ventas de su disco alcanzaron millones de copias. Este álbum contiene una canción más exitosa, Teluk Bayur. También logró el mismo éxito en la canción Kau Selalu Di Hatiku. Esta canción cuenta la historia de una mujer que ama profundamente a una persona que siempre está y estará en su corazón.
Hatiku terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti, kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti, kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan, kasihku serahkan.
Oyentes, este fue el mundo musical de hoy.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.